En Uniradio presentamos Entrevistas Musicadas, una producción realizada por la Escuela Universitaria de Música y la Radio de la Universidad. Músicos del Uruguay conversan en Fonoplatea contigo. Sumate desde este momento a las Entrevistas Musicadas. En este capítulo, Freddy Pérez y Diego Azar.
Entrevistas Musicadas. Un ciclo de fonoplateas realizado en octubre de 2013 en la Escuela Universitaria de Música de la Facultad de Artes. Una producción de Uniradio, la radio de la Universidad de la República y Radiodifusión Nacional del Uruguay. Hoy nos acompañan Diego Azar y Freddy Pérez.
Desde este proyecto, de este lugar que la Escuela Universitaria de Música está generando, también con el apoyo de mucha gente, de las radios públicas, de Radiodifusión Nacional del Uruguay y Uniradio, la primera radio universitaria. Es para mí un verdadero honor también, por supuesto, que me han conferido Olga Picún y Leonardo Croato desde la coordinación de estas fonoplateas, de esta gran tertulia que nos está hoy encontrando, y saludarlos a todos y a todas una vez más por el hecho de que, bueno, de que realmente vengan a disfrutar de esto de la música por radio, a disfrutar de algo fabuloso que es el arte en la radio y la radio navegando y encontrándose con la gente desde un lugar que lo creamos entre todos. Así que, la verdad, las felicitaciones también y las gracias porque hayan venido por acá por sala. Algo muy importante es señalar un poco también la característica institucional que tiene este evento. Como al principio les decía, estamos trabajando con la Escuela Universitaria de Música y el saludo a su director, Ernesto Donas, que se encuentra en sala, y por supuesto también a la dirección de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que está apoyando este evento, a su director, Gabriel Kaplum. Luego también el saludo y agradecimiento a los directores de las radios públicas. Desde Radiodifusión estamos compartiendo la coordinación de Alejandra Stagnari y la locución de Silvia Roca. También un saludo muy grande y en este caso también a todo el equipo de producción que está colaborando, que está trabajando codo a codo para que realmente esta gran tertulia tenga lugar, este encuentro. Y con el permiso de todos ustedes, nos vamos a tomar un poco la libertad de mencionar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que realmente están poniéndole el codo a este proyecto, como por la Escuela Universitaria de Música, les decía, la coordinación general del evento corresponde a Olga Picum y a Leonardo Croato, quien también está coordinando técnicamente y ayudando en el área de sonido y grabación, a Luciana Ferrari y Roberto García, quienes trabajaron en la locución del evento, a Juan Martín López en grabaciones y control de sonido, la coordinación, les decía, justamente a cargo de Olga y de Leonardo. Y, bueno, esta gran escenografía que estamos compartiendo es responsabilidad de María Jimena Ríos y Lucía Santos, trabajando en la parte de prensa y difusión, más lo que es el apoyo de cámaras, con la orientación de Juan Pellicer. Leandro Loureiro realizó el diseño gráfico del evento. Y por Uniradio, el equipo que estamos participando, les cuento que están trabajando Serrana de Sousa y Regina Cipriani en prensa y coordinación interna por Uniradio, Esteban Rodríguez en apoyo de imágenes y edición documental, Diego Varela y Gastón Pepe en edición interna y audios institucionales, Victoria González por el equipo de nuestra producción Ciudad Garaje, bueno, y este humilde servidor que está por aquí conversando con ustedes, Alejandro Puch. Bueno, vamos un poco a lo que nos convoca, a lo que nos junta, a lo que nos reúne en este momento de fonoplatea, de entrevista musicada, que es justamente hablar sobre las personalidades que nos van a estar visitando en el día de hoy. De música se trata, así que bueno, de eso vamos a empezar a meternos. Pero quizá hablar un poco previamente, antes de presentarlos, Freddy Pérez y Diego Azar, dos grandes músicos de nuestro medio, dos grandes tipos, dos grandes personalidades. Freddy nació en Tacuarembó, desde muy pequeño comenzó a cantar en audiciones de radio y televisión, participando en recitales y diversas actividades culturales. Se metió de entrada en lo que era el tema de las músicas, el folclore popular del Río de la Plata, ya desde muy chico, acompañado por los dos guitarristas y cantores tacuarembuenses Severo Núñez y Ricardo Rodríguez Cruz. Estudió guitarra con Eduardo Fernández y Abel Carlevaro, y el acercamiento al estudio continuo de la guitarra lo llevó a profundizar en estudios de armonía, composición y la reglística, que se nutrieron profundamente con el conocimiento de la música popular y sus diferentes ambientes, que es una de las cosas que a Freddy le gusta, meterse en esos ambientes musicales. Se vino para Montevideo, siguió intentando comprender, meterse más, aún más en la guitarra, en su instrumento, y bueno, comenzó a estudiar con Jorge Lazaroff. Miren con quién se cruzó, con Jorge Lazaroff y Esteban Klisich, quien nos visitó en esta fonoplatea en la primera jornada, también fue uno de sus maestros, Corun Aronian y Guilherme de Alain Carpinto, colaborando en lo que fue la formación en los estudios de armonía y composición, y también el Capi Olivera. En Tacuarembó, simultáneamente, desarrolló el estudio de guitarra en tango con el maestro Alberto Larriera y otros tantos músicos que el mismo Freddy dice siempre recordarlos con el mayor cariño y no querer nombrarlos para no olvidarse de los nombres de ellos. Versionó múltiples temas y ha sido una constante su afán estilístico en la búsqueda de sobriedad y equilibrio. Musicalizó letras de poetas y músicos como Alan Gómez, Homero Manzi, Sebastián Piana, Eustaquio Sosa, Santiago Hipólito Roca y, por supuesto, muchísimos otros compositores y también autores de letras y poetas. Ha integrado e integra actualmente diferentes formaciones y proyectos musicales. Ha sido músico acompañante de Malena Muyala. Es muy destacado la gira que realizaron de Pebeta de mi Barrio y el disco que tienen grabado con Malena y también acompañando a Ana Prada. Ha sido músico integrante del Cuarteto Zita Rosa, hoy conocido como el Cuarteto de Guitarras. Grabó en el disco Alfredianas. Y sus canciones han sido interpretadas por Laura Canobra, Esteban Klisich y Fernando Cabrera. En 2011 comienza una fase nueva de este músico que se conocía como instrumentista, pero bueno, se mandó como solista con un discazo que es una verdadera joyita. Ese disco se llama Me gusta lo desparejo, un disco que de corazón Freddy dedicó a la selección uruguaya de fútbol. No, una broma nomás. Un disco que desde el comienzo Freddy dedicó justamente a lo que significaba recrear y encontrar a esos músicos de tierra adentro, esos músicos que estaban casi olvidados y que había que traerlos a este siglo XXI. Por supuesto que hay muchísimas más cosas para contar, pero nos tenemos que ir metiendo rápidamente a Diego Azar, un músico que viene con una formación también muy importante, aprendiendo canto con Sara Dufo, guitarra con Jorge Nocetti. Freddy Pérez también fue su maestro, va a estar maestro y discípulo aquí, frente a ustedes. Y Guillermo Gil también estudió composición con Corun Aronian y solfeo con Miguel Marosi. En sus ratos libres, dice que no va a terminar la carrera de ingeniero electrónico, pero en sus ratos libres estudia algo de ingeniería electrónica y también se ha dedicado desde comienzos de los 90, su vínculo inicial fue con el jazz, a través de lo que fue meterse a tocar con el quinteto Hot Club junto al pianista y fundador del Hot Club de Montevideo, Paco Mañosa. Tocó con el baterista uruguayo José Luis Pérez y también conoció por esos años, en los 90, a Chichito Cabral, el legendario Chichito, percusionista Chichito Cabral, con sus tocadores. Freddy fue uno de los tocadores de Chichito, así que bueno, ahí tenemos a un hombre que se define como un tocador. Un gran tocador, es decir, algo que él se vincula con aquel tipo que escuchaba un poco de algo y más o menos deducía el resto. Y como los milongueros o tangueros, siempre las canciones salían. Lo mismo él comenzó a hacer en el jazz, a través de esta experiencia que ha tenido en el quinteto del Hot Club. Muchísimas otras actividades. Un músico que lo marcó en su vida fue cuando integró la banda de Bajos Instintos junto a Por Romano, Walter Venencio, a quien dedicó su primer disco Almohadones. Ya en 2002 colaboró en la digitalización y procesamiento del disco de Laura Yestarán, Un mapa musical del Uruguay, un gran trabajo, y en 2011 fue quien hizo las mezclas y producción de grabación del disco que le decía antes, que Freddy había dedicado a la selección uruguaya, un poco en broma, un poco en serio, Me gusta lo desparejo. Es decir, estuvo en lo que fueron las mezclas y en la producción de la grabación en ese mismo disco de Freddy, el mismo Diego Azar. En 2008 editó su primer disco solista, Almohadones, a través del sello Ayuí. En 2010 realizó su gira por el litoral a través de los fondos concursables, habiéndolos ganado, pudo sacar su disco a recorrerlo por el país. Y en 2011 editó No Santo Azar, junto a su compadre Santiago Lorenzo, también por Ayuí. Desde hace un par de años viene trabajando con su orquesta Subtropical, un capítulo aparte, que Diego les va a traer algunas sorpresas en el día de hoy con respecto a lo que significa este próximo disco que va a estar próximamente editando, casi casi por salir del horno, pero en esta fonoplatea, les decía, habrán sorpresas, así que si más de uno de ustedes o de una tiene ganas de moverse un poco de la cintura para abajo, es posible que lo pueda hacer en el día de hoy. Así que, ¿qué más decirles? Una vez más, bienvenidos. Felicitaciones a quienes emprendieron este proyecto, felicitaciones a la presencia de todos ustedes y toda la gente y el público que nos está escuchando. Y vamos a dar lugar, paso entonces, a estos grandes tocadores. Muy buenas noches, Freddy Pérez, Diego Azar, Freddy Pérez. Bienvenido. Esto del saludo es medio para las cámaras, digo, porque hacía como 2 horas que nos veníamos saludando, probando sonido, pero bueno.
Yo me equivoqué.
Esta parte no está. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo está todo?
Muchas gracias.
¿Cómo viene eso? ¿Bien? Bueno, no sé si estaban de acuerdo con la presentación esta que me tocó hacer. ¡Pah! ¡Qué lío presentarlo, ¿no?
No se escuchaba.
Pero eso de que vos dedicaste tu primer disco a la selección por lo desparejo de la selección uruguaya tampoco era verdad, ¿no? Eso era un...
No,
de ninguna
porque
manera.
Porque estoy re lejos de eso, bien lejos. Entonces no creo que se me hubiera ocurrido hacer una dedicatoria así.
Sí, ahí igual. Una camiseta celeste.
Mirá, ¿sí? Por ahí anda una camiseta celeste. Así que bueno. Bueno, muchachos.
Dentro de todo, mejor, ¿no?
Está la mesa servida, bienvenidos. Una vez más, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Si arrancamos entonces, ¿qué les parece si ya de entrada la música se mete en este programa como corresponde? Y entonces, con el comienzo del primer bloque de este programa. Gracias.
¿Hacemos la tonada?
Dale.
Otras tardes te vi dormidita en la enramada y al verte te confundí. Con la primera alborada no te asustes, mi vidita. Las tonadas son tonadas. Y al despertarme feliz y al besarte hacia el descuido, dos lágrimas descubrí. En tus ojazos dormidos no te asustes, mi vidita. Tal vez lloraste por mí.
Está servida la mesa, les decía, el menú está servido, pero ustedes tienen que contarnos de esa canción, si se animan. Las tonadas son tonadas. Y bueno, ¿qué nos puede decir Freddy? Claro, seguro. Un tema que editaste en tu trabajo
sí,
solista.
Sí. No sé, de él, ¿qué puedo decir? No sé. Pero fue de Cristino Tapia, un músico argentino que grabó muchísimos discos. Y bueno, fui como recopilando esa canción, la había cantado Rivero. Yo la encontré en un disco una vez, hace muchos años. Y bueno, la hice ahora porque me gusta. Es otra versión, ¿no? Es un poco distinta a la que hace él.
¿Pero la de Rivero es la única voz que habías escuchado?
Sí.
No tiene nada que ver.
¿No?
No.
Ah, mirá.
Esta está mucho mejor. Mal.
Esta está mucho mejor.
La Rivero no.
No, pero vos desde muy chiquito te fuiste metiendo en la música popular del Río de la Plata y fuiste también tocando, contábamos al principio al público, en esto de los tocadores de Tierra Adentro, de Tacuarembó.
Sí. Yo cantaba otras cosas.
De la guitarra de Tacuarembó, ¿no?
No cantaba esta precisamente,
claro.
Pero cantaba otras canciones.
Desde ese comienzo, ¿vos te acordás qué canciones más o menos tenías por ahí o cuáles te entreverabas o acompañabas?
Sí, me acuerdo de todas. Sí.
Bueno, a ver, contanos alguna. ¿Eh? Contanos de alguna canción de esa que vos tocabas.
¿Que cantaba?
De chico, claro.
Cantaba, va todo...
Sí.
De... Como se dice, como digo yo, de parrilla.
No importa si no la sabemos todos, ¿eh?
No, pero brevemente, en tres minutos, cuatro minutos, hago todas las que yo sabía cantar.
El popurrí, ahí va, así se hace popurrí.
Mamá angustia en la puerta, llora y da de mamar. Llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llores, mamá angustia, que tu niño bebe tu mal. Míralo en las lunas de tu pecho, intentando llorisquear. Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no los puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan.
Canciones así, cantaba. Cantaba una milonga. Ay, amor. ¿Cómo era? Ay, amor. No me acuerdo la letra, el comienzo no me acuerdo, pero se llamaba Guitarra, Vinos y Rosas. Ay, amor. Ay, amor. En tu cuerpo de pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te he de olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quemazón y un incendio de luna, tu cabeza bruna no tiene perdón. Como el color de una tarde degollada, aquella madrugada no hallamos el final. Me rebenqué a tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duende sin timón. Busco en el vino tu boca enamorada y en cada madrugada te quiero mucho más.
Y bueno, si esa tocaba de chiquita, imagínese.
No, cantaba así. No las tocaba yo.
Seguí la tocando.
Bueno.
No, pero ¿en qué barrio vivías de allá de Tacuarembó? En Tacuá. Mi vieja de Tacuarembó.
¿Sí?
Yo tengo.
Bueno, barrio San Carlos.
Familiares por los Leites. Pero dale,
contanos. Tenía un mejor nombre que era Camino de las Tropas, la calle.
Claro.
Después le pusieron Estado de Israel. Bastante
pequeño cambio, digamos.
Sí.
¿Y te volviste para Montevideo a qué edad? ¿O te viniste con el tema de los estudios de guitarra?
Vine así a tocar un poco.
Pibe.
Sí. No tanto,
¿Con el Choncho cuando
muchos,
arrancaste?
Tengo muchos. Yo vine en el 85.
Ahí va. Uh-huh. Yo te decía que habías venido un poco antes, ¿no? Pero ya arrancaste con el Choncho en el Tump.
Sí, 87, sí. Más todavía. 87, 88 empecé a estudiar con él ahí.
¿Y ya viajabas también a tocar, perdón, ya viajabas a tocar con los guitarreros que te enseñaban el toque de tango allá?
Sí, después lo hice eso.
Ah,
fue en el 94, con Alberto Larriera. Sí,
ahí va.
Después que estuve acá, me fui para Tacuarembó, o sea, así, la inversa. Sí. Iba a estudiar con él, que vivía allá.
Claro.
Sí.
Esto tiene mucho que ver, porque yo les contaba al principio, y ustedes vieron cuando tratábamos de construir las fichas biográficas para presentar a nuestros uh-huh. grandes invitados de hoy, cómo, por ejemplo, tenemos acá sentado a maestro y discípulo, y a su vez, discípulo y maestro, y se juntan. Y después también vos estudiaste con Esteban Klisich, que también habló de vos, habló de tu toque en la fonoplatea pasada. Esteban estuvo conversando mucho y contando, entre tantas cosas, lo que le emocionaba a tu toque. Pero a todo esto hay un tipo casi indescifrable en la historia de este Montevideo, que me tocó conocerlo hace un par de años cuando alguien de allí me dijo: mira, hay un loco que se llama Diego Azar, que grabó un disco que se llama Almohadones, que la rompe. ¿Cómo que la rompe? No, bueno, lo llamo. Diego, venite para la radio, tenemos que hacer un programa. Y lo primero que el tipo, cuando arrancamos, ¿vos te acordás? ¿Qué fue las cosas?
No, también. No,
sí. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Porque la verdad la pregunta fue:
no me acuerdo.
¿Qué tocas vos? ¿Qué haces? Así nomás.
No sé, no me acuerdo ni idea.
Seguramente les cuento. Diego Azar debe haber dicho algo así como: bueno, yo no sé muy bien por qué toco, pero seguramente sé que me gusta tocar. Y acá tenemos a un gran tocador como Diego Azar, que seguramente nos puede contar algo también de ese arranque musical. Porque también es bueno, más allá de lo que significa el músico, hoy tocando, grabando, ya profesionalmente trabajando, por suerte, ¿cómo son esos inicios? ¿Cómo te vas metiendo en esto de la música, pero no solo de tocarla, sino de vivirla, de crearla, de componerla? Mucho me hablaste de Walter Venencio, de alguno de tus maestros. Así que, bueno, contale al público un poco cómo se va armando esa historia de Diego.
No, en realidad, yo qué sé, yo escucho música de que nací, ¿no? Nunca escuché música de la que se llama para niños, por ejemplo. Mi primer disco fue, no sé, Sargento Pimienta de los Beatles. Bueno, regaló un amigo, mi viejo, mi cumpleaños de 4 años. Y en realidad yo tuve un origen opuesto al de él, porque me crié en Suecia. Entonces, en realidad, mi primera música fue el punk rock, que era lo de esa época, final de los 70 y principios de los 80 en Europa, ¿no? Lo que se escuchaba y se vivía. Esa fue la primera música.
¿Cuándo viniste? ¿Cuándo llegaste a Montevideo después?
En el 85. Pero ya había escuchado mucha música. Claro. Tenía 9 años, pero había escuchado música. Toda la vida escuché música. No sé, perdí un montón de.
¿Y siempre acá en la zona del Cordón viviendo? O...
¿Yo? No, vine a vivir a Pocitos.
¿A Pocitos?
Sí. Soy un cheto de Pocitos.
Y ahí te cruzaba ya con Mandrake Walsh, con toda la barra.
No, me crucé
el
con
Chiche Cabral. ¿Cómo fue ese encuentro con ese gran tocador de la historia
uruguaya? ¿Con Chichito? ¿En dónde conocí a Chichito? No, con Chichito empecé a tocar en el Hot.
¿En el Hot?
Tocaba en el Hot. Claro, pasé, el Hot en esa época era... A mí me dio por el jazz. En realidad, que él se acuerda, porque yo fui a estudiar con Freddy de niño, ¿no? Tipo 11 años, 12, por ahí tenía, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y después me dio por el jazz, y en realidad el único lugar que había para tocar acá jazz era el Hot en esa época, no estaba de moda el jazz, había...
Fuiste al jazz y dijiste: bueno, muchacho, acá llegué.
Y entonces vi que había un lugar que se tocaba jazz acá, que me dijeron unos amigos del barrio que también tocaban jazz, y me dijeron para tocar ahí todos los jueves. Creo que no era mayor de edad, era ilegal que estuviese ahí.
Claro, pues no tenías...
Tenía 17, tendría. Ahí va, y nada, y toqué ahí un tiempo, ahí sí, claro, iban músicos ahí en esa época, ¿no?
Claro. Yo
no sé, en realidad todos los que toqué en esa época era porque iban ahí y me decían: che, hay un pique tal día, podés tocar, dale, yo qué sé.
Y vos ya te fuiste enganchando en el tema de ir descubriendo la música de una manera diferente, no como un músico de jazz, sino como decir, bueno, había que irse enganchando, porque el Hot Club viene esa mano del jam, que arranca el toque y sigue, ¿no? Entonces viene como que hay un relevo de músicos, se va dando un poco
eso es una cosa generacional de acá de los 60s y 70s, que también tiene que ver con tocar varios instrumentos. Uh-huh. Nadie nunca le hizo asco a tocar. Viste que ahora hay una cosa como que de ir a aprender un instrumento. Uh-huh. Para los veteranos de esa época era que hay que tocar, ¿viste? Yo qué sé. Por ejemplo, recién en un disco de Wall que produje, que tocó todo el disco el Boca Ferreira, uh-huh. el Boca toca, yo qué sé, no sé, 10 instrumentos, pero porque faltaba, che, falta un bajista, podés tocar, ¿y cómo se toca? Y bueno, hacé más o menos así y iban claro. agarrados y se tenían que manejar. Y
yo dije, era ahora, por ejemplo,
esa onda, ¿no? Y se hacían bajistas y claro. hacían.
yo te dijera ahora, por ejemplo, bueno, a ver si vos agarrás el tiple ahora. Vos trajiste un tiple y también vas a hablar ahora un poco de tu instrumento.
No sabría qué decir.
Bueno, yo qué sé, capaz que a lo mejor alguien del público nos puede ayudar sobre construimos lo que es el instrumento que trajo Diego, que es su tiple. No triple, sino tiple.
Tengo una anécdota, pero ya vi gente en el público que la escuchó muchas veces.
Y bueno, que la escuchen de vuelta, porque yo no la escuché capaz. A ver, no.
Es un instrumento muy difícil de afinar. En realidad está buena la anécdota, porque... Y en Colombia parece que cuando un tipo se está por morir, le dejan un tiple desafinado en la puerta de la casa para que la huesuda, digamos, se quede afinándolo. Y así retrasan un poco la muerte. Pero en realidad esa anécdota, lo que está bueno es que un día Freddy me dice, pa, el tiple, me acuerdo, no sé si él se acuerda, me dice, pa, no, y yo voy a Colombia, me dice, y los tipos agarran, le tienen eso, a mí se hacen así, pa, que ya empiezan a tocar, les importa, ¿no? Y es una cosa que estás 4 horas afinándolo, y dice, yo estoy afinándolo 4, y los tipos más o menos así, está más o menos. Claro. Y entonces me opté por el más o menos.
¿Quedó?
¿No? y aprendí a querer el más o menos en la afinación, que antes era mucho más preocupado por ese tema.
Y yo que te iba a preguntar cómo se afina el tiple, ¿no?
El tiple me acostumbró a...
Por eso que, por ejemplo, esta canción, La Tonada, que tocaron...
Sonaba toda esa
Sonaba a afinación de Diego Azar. No, pero esto él lo dice, ¿eh? Pero si ustedes escucharon alguno de los discos de él, por ejemplo, Los Joropos, que toca en... que tocas No Santo Azar con tu compadre ahí. Suenan, tiplazo, loco, que están recontrafinados. No me vengas con el tema de que... A ver.
Sí, pero siempre los tengo que afinar con otras
tocá
cosas.
Tocá un poco desafinado, que queremos escuchar el sonido del tiple. Yo quiero escucharlo. ¿Ustedes lo quieren escuchar? Gracias, viste. Menos mal, gracias.
¿Y qué querés que toque? Bueno, toco algo.
No sé, te ayudo. Si querés, pasámelo a mí.
No sé qué puedo tocar. ¿Algún tema de tropical?
¿Tenés alguna base de jazz o de tropical?
No vas a clave, no es así.
¿Se dan cuenta? Dos tipos muy disparejos, tienen mucho de diferentes,
no,
pero mucho
creas
en común. Ahí vamos a encontrar parte de las pistas de las cuales... Ahí tenemos dos disparejos presentados. Y bueno, ayúdenme, ¿los maestros eran más disparejos que ustedes o no?
No.
Los grandes maestros, porque hablaste algo de tus maestros, pero vos, Freddy,
no.
¿Qué encontrabas en tus maestros?
Lo que pasa es que yo no tuve mucho tiempo con los maestros, no logré saber si eran desparejos en realidad, ¿no? Es eso. No, fue poco, yo hice poca guitarra, digamos, ¿no? Poca, muy poca. Nunca tuve un tipo, yo qué sé, un año entero estudiando, ¿viste? Guitarra. Hice 2 meses con uno, 3 con otro, claro. Cosas así. Entre estos dos, ¿no? Que vos nombrabas hoy. Después hice con Esteban, estuve año, pero con armonía y todo eso. Pero estudiar guitarra, lo que se dice, lo que yo considero que es estudiar, no, nunca.
Claro. Si ustedes no tienen mucho más para agregar, yo por ahí que a lo mejor les voy a dejar alguna pregunta planteada para comenzar, terminar con este primer bloque. Y seguramente el público me va a ayudar también a hacerles alguna pregunta para comenzar el segundo bloque, ¿verdad? Por ahí que a lo mejor... ¿Qué les parece si yo les tiro algo así como dejó picando, ¿no? Una pregunta doble. Y seguramente el público me ayude con otra, un par de preguntas más, si quieren. Y vemos si lo armamos en el segundo bloque, lo armamos entre todos, ¿no? Ustedes, ¿qué cambios han notado en la música popular uruguaya desde estas épocas que se comenzaron a vincular con la música y que vos, Freddy, te metiste a estudiarla más en profundidad desde el instrumento? ¿Qué cambios han notado desde ese periodo en la música popular uruguaya y latinoamericana? Y la parte B de esta pregunta, por ahí que a lo mejor es, ¿qué les parece si nos muestran cómo ustedes construyen y desconstruyen, cómo crean y transcrean, tomando prestado el término del poeta Washington Benavides acerca de la transcreación? ¿Cómo es esto del arte de lo desparejo y de la transcreación para lograr otro sonido y para encontrarse? Eso se los dejo planteado como un desafío para el segundo bloque, ¿les parece? Pero seguramente entre el público hay alguna pregunta más para hacerles. Así que si hay alguna forma musical folclórica puntual de Tacuarembó, queda entonces planteada, ¿qué les parece? Para el segundo bloque. Bueno, gracias por este momento. Nos reencontramos en este segundo bloque.
Entrevistas musicadas. Desde el corazón del buceo,
Montevideo, Uruguay. Transmite CXT 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.
Archivo de la Palabra. Obdulio Varela.
La simpleza creo que es lo mejor de todo. Porque el fútbol es como si, ¿cómo les voy a decir? Es como una diversión. Todo distinto. Porque imagínense que usted ya entra a otra, en otra etapa del fútbol profesional. Entonces ya cambia todo. Se acabó el campito, se acabó. No, ¿qué va a ser disciplinado? Para jugar a veces me escapaba de Wander, estaba en Wander y me escapaba. ¿Y qué iban a hacer si a quién ponían? El respeto a la hinchada, el respeto al jugador, el respeto. Eso tiene que existir, porque es lo que nos lleva de la mano a, ¿cómo le voy a decir? A vestir la celeste y defenderla como se tiene que defender.
Distracciones al conducir pueden ser fatales, eso lo sabemos todos. Pero además te pueden ocasionar un montón de problemas. Si no, mirá la historia de Pablo. Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio. Mientras hablaban, el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo, distraído con el teléfono, no pudo evitar chocar. ¿Qué problema? La culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio, por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto. Además del costo, se quedó 10 días sin auto, tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico, conseguir 10 repuestos, llegar tarde 10 minutos a trabajar, hacer los trámites del seguro y todo lo que Pablo pensó, si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene, por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República.
Estás escuchando la radio de la Universidad, 89.1 FM. La otra opción del dial.
Uniradio. 89.1 FM. Universidad de la República.
Entrevistas musicadas. Hoy nos acompañan Diego Azar y Freddy Pérez.
¿Qué les parece si continuamos con esta segunda parte de la entrevista musicada? Segunda entrevista musicada, compartiendo espacios entre la Escuela Universitaria de Música, con el apoyo de la Licenciatura en Comunicación, también con lo que es la retransmisión, la participación en diferido de Radiodifusión Nacional del Uruguay a través de Radio Uruguay 1050 AM, también radiouruguay.com.uy y también www.uniradio.edu.uy 89.1. Es la radio, es esto de la radio de encontrar, y por ahí a lo mejor esto de encontrarnos con los instrumentos, y vos mismo que habías empezado a agarrarle un poco el sabor al tiple en ese momento que me decías no es el ritmo, y quedó planteado entonces del bloque anterior una pregunta sobre qué cambios han ustedes observado en este transcurrir de décadas en la música popular uruguaya y en todo caso en el entorno de la región. Era una de las preguntas que por ahí estaban planteadas.
Bueno, yo hoy dije uno, capaz que pasó desapercibido, pero...
Pero a ver, capaz que sí, lo
una, reyes. Una cosa de agarrar y agarrar un instrumento y tocarlo. Está ahí y agarrás y vas y lo tocas. No esperás a que alguien te explique cómo se hace. Después sí, vas a crear, irás. Que tiene una actitud, diciéndolo vulgarmente, de dejarse de joder, digamos, ¿no? Que me parece que en la música es muy sana. Y después hay una actitud lúdica, ¿eh? Es una época muy seria esta, ¿no? Hay que quedar siempre bien parado, bien... Un ser, ¿viste?
Políticamente correcto.
La inrectitud política hoy también es una rectitud.
No es una rectitud.
Es también como una actitud.
¿Y en la música cómo se manifiesta eso? A la hora de interpretar, a la hora de componer.
No sé. Yo no sé si lo que hago tiene valor artístico, por ejemplo. Es una de las preguntas que me hago. Por eso también demoré tantos años en editar. Pero trato de que no sea una cosa única. Por ejemplo, demoré años en llegar a una cosa en la que estoy cómodo, que es lo que tenemos con el santo, que es la parte, digamos, que viene el almohadones y el santo azar. Uh-huh. Y la banda de plena, ¿no? No tiene nada que ver porque tiene un sonido y que toca mucho en el barrio sur y toca mucho en whiskerías y cosas de la noche, que claro, yo siempre estuve muy cómodo ahí. Y ahí logré una forma cómoda de ir intercambiando esos dos mundos, y ahí me siento bien. Me siento que estoy haciendo algo que con lo que estoy de acuerdo, por lo menos.
Claro.
Que eso ya es todo una cosa.
Ahora,
¿no?
Estábamos en... Claro, ya te vas metiendo un poco a lo que es tu toque hoy, pero ya decías algo importante acerca de que hay que tomar la decisión de acercarse al instrumento directamente. Y luego, por supuesto, estudiarlo y todo lo demás, lo que hace la interpretación.
Sí, no sé si hay, capaz que alguien, yo qué sé, capaz pasa lo contrario, alguien empieza a estudiar de cero, estudiando meticulosamente, claro, y logra algo muchísimo mejor que...
¿Y a vos, Freddy, qué te parece en cuanto a algunos cambios recetas que se han instrumentado? Es una pregunta muy abierta, obviamente, se puede encarar de distintos puntos, de distintos ángulos. Por ejemplo, era muy interesante que nos tiraba Diego, pero... Capaz que a lo mejor en tu experiencia, desde la experiencia de uno, capaz que uno reúne elementos como para contarnos.
No sé, yo en ese sentido, digo, yo agarré tarde la guitarra. Tarde, digo, porque siempre la agarran antes, 5, 6, 7 años, no sé. Yo la agarré a los 11 años recién. Y siempre estuve tocando y acompañando gente, nunca me dediqué. O sea, canté primero, canté muchos años solo, ¿no? Claro. Y después empecé a tocar con otras personas y acompañé cantantes, estuve en grupos y... Pero lo que me llegó a mí ahora, que es lo que hice con este disco, fue esperar tal vez que una cantidad de años, ¿no? Pero más o menos fue lo que más o menos me convenció de poder hacer, de sentirme bien. En cuanto a la composición, yo no soy un tipo que haga canciones. Yo las hago en la guitarra, ¿no? Esa es la forma. Tal vez que antes tuviera algún dolor por no poder componer. Ahora ya no tengo ninguno.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, yo tampoco.
Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo él.
Entonces, porque lo que hago es componer una canción de alguna manera y después consigo una letra que parece que cayó justito para hacer eso y bueno, eso es lo que sale.
Pero eso es componer.
Sí. Compongo música instrumental, eso puede ser que sí.
No, pero además,
pero yo no compongo canciones.
Eso, para mí lo que hace él es componer, inclusive desde el punto de vista de hoy, que hay un montón de gente, viste, ponele, recreando formas de tocar tango de X época, o en el jazz, recreando. Lo que hace Freddy, hasta si querés conceptualmente, tiene sin querer, sé que él no lo hizo, pero sin querer, el tipo agarra canciones de repente hasta algún tango como Naranjo en Flor Trillado, y sí, es algo que no tiene absolutamente nada que ver y es nuevo y todo y tiene que ver y me parece hasta más auténtico que muchas cosas que se hacen de personas que creen que componen canciones de cero.
Sí, sí, sí.
Lo que hace, no me parece
de
mucho.
Cero, no, yo sé que de cero no hay nada.
No, pero justamente, en la época que estamos viviendo es de hoy. Como se ve la música de hoy, lo que él hace me parece mucho más composición que lo que hace otra gente que cree que hace canciones que está componiendo.
Que está componiendo
está
y
repitiendo.
No, está reiterando fórmulas.
Sí,
¿no? Ahí van viendo cómo, o vamos viendo, vamos también compartiendo las opiniones, de cómo también me parece esta idea de cómo lo siente uno. Vos, por ejemplo, no necesariamente lo tenés una definición estrictamente técnica o racional, se puede decir, sino... Y Diego, me parece que lo que estás con la discrepancia, con el sesgo que plantea, porque vino a pelearte un poco también. Sí,
sí. Sí,
y vos también tenés que pelearlo ahora un rato, ¿no? Lo que él te está diciendo también es que vos tenés el toque. Uh-huh. Y ahí me meto en la pregunta de nuestro querido participante de la audiencia de
Muy
esta
bien.
Tertulia.
Muy bien.
Que es ese toque que hay... En el boliche, que está metido ya del tocador que viene de tierra adentro, pero que se mete en la ciudad del interior. Y eso seguramente vos lo tenés mamado desde tu infancia.
Sí, puede ser. Ahí...
Y me parece que eso es un buen pie para lo que plantea Diego, por el cual yo estoy de acuerdo también.
Hay un poco de guitarrista y un poco de guitarrero, ¿no? Digo,
¿qué diferencia hay entre guitarrista y guitarrero?
Yo creo que sí. En el toque es importante, ¿viste? Se nota.
Y esa es una respuesta, ibas a hablar.
No sé, le quería...
¿Esa puede ser una respuesta para el pedido con Tertulio?
No, porque él preguntaba sobre un ritmo también, ¿no?
No, pero
yo creo que hay una forma de cantar, sí. Escuchar los de Tacuarembó y todos cantan más o menos igual.
Por ejemplo, el primer disco de Bardel.
Claro, pero digo, por eso hay que ir de repente a Tacuarembó y recuperás un poco la tonada, ¿no? Que fuiste perdiendo, yo qué sé. ¿Ah? Entonces hay músicos de allá que los escuchás cantar y sabés que son de allá. Por la forma, por ese vibrato eterno, largo, ¿no? Que siempre hacen. Puede ser lindo vibrato, o lindo o no.
Contanos un poco más, que no lo conocemos.
Que es largo, ¿no? ¿Viste cuando yo hice las tonadas? No te asustes, mi vidita.
Ahí está.
Largo, todas esas cosas. Las tonadas son tonadas, ¿no? Con mucho melisma, ¿no? Aunque hagan otras cosas, ¿eh? Puede hacer música pop, igual es lo mismo, es de allá, seguramente.
Es de allá.
Sí, claro.
No sé si esa respuesta está buena.
Ahora, lo que él me dice del, lo que él me dice de la, de los ritmos, se toca milonga y se toca en chamarrita. Puede ser que sea alguna forma de tocar la chamarrita más del norte, ¿no? Eso sí, es más con la frontera. Allá se escuchaba música brasilera y después el resto.
Claro.
En el 71, toda esa época era.
¿Vos tenés algo en dedo de la chamarra, por ejemplo?
¿Cómo?
Porque ahora ya nos vamos a meter también con el tiple, que nos quedamos con ganas de escucharlo. ¿Tenés ese toque en dedos de la chamarra del norte, norteña?
No, toco uno.
A ver.
No sé si será del norte, pero. Cuando lo tocan con púa, que lo tocan de otra manera, ¿no? Yo veo que es distinta igual, ¿eh? Cuando tocan acá en Montevideo la chamarrita, o es con púa, o en cuarteto, y no es esta. Pero bueno, son formas de tocar, digo yo.
Y a vos te sale más de dedo,
yo
no
creo
tanto
que es
de
esa,
púa, ¿no?
Sí.
Te toqué más de dedo, más de...
Y más fácil,
más
además de tocar.
El pulgar.
Sí.
Más rendidor.
Sí.
Bueno, y hay otra historia que tiene mucho que ver. Yo les decía al comienzo de esta fonoplatea, si tenían ganas de mover un poco las caderas de la cintura para abajo o como les guste. Porque se trata de un proyecto que el señor que tenemos aquí, en el medio entre Freddy Pérez. Entonces, la orquesta subtropical tiene mucho que ver con este Diego que está encontrando en esa plena, en ese toque de música llamada tropical uruguaya, mucho de lo que es este subtropicalismo del que formamos parte, ¿verdad? Entonces, a ver,
pero
contanos.
No es por eso el nombre.
No, seguramente no. Seguramente no, pero seguramente lo vamos a escuchar y nos vamos a encontrar con esos ritmos.
Eso es, o sea, los que robaron el nombre, porque esto en realidad está del 2009, la Orquesta Subtropical, pero hoy lo usa un montón de gente. Uh-huh. Sí lo usan por eso, pero nosotros cuando lo pusimos, que elige al Santo, al Fede, a todos los que tocan esta barra. Che, vamos a hacer una banda de plenas y tocar en whiskerías, porque era muy, viste, lo del Almohadones era muy, viste, yo qué sé, cosas como muy, viste, del Teatro Solís, digamos. Y no era muy cómodo, de las, viste. Entonces, no era natural en las personas participantes que vienen de otro acervo. Y entonces lo de subtropical en realidad es porque acá hace muchos años se toca música tropical y de una forma de acá y muy bien, y subtropical era un pedido de permiso, digamos.
Claro.
¿No? Que se le ocurrió al Santo en realidad ese nombre. Me dice, che, esto se llama Orquesta Subtropical. Y después en realidad el nombre pegó y hoy lo usa en realidad un montón de gente, pero en realidad lo hicimos nosotros ese nombre.
Claro. Y hay algo que está casi que salido del horno y vos realmente... Tenés un gesto muy, muy grande con este encuentro que estamos manteniendo en esta tertulia, en esta entrevista musicada, que es habernos alcanzado algunos audios de tu próximo disco. Vamos a meternos más en el sonido, ¿no? Porque es parte de este bloque, porque también lo vamos intercalando con la explicación, si te parece, ¿no? Por ahí que a lo mejor hay un primer tema que vos sugerís, que es La Negra Sofía, ¿no?
Tal vez comprendería mejor lo que cuelga de aquel tarín, no es una balsa. Si tú fueras negra, Sofía, tal vez comprendería mejor lo que cuelga de aquel tarín, no es una balsa.
No hay nada de malo con los repiques, y sí, hay cosas malas que alborotean. No hay nada de malo con ser ingenuo, y sí, lo que complicaría es no aprender.
Hombre sabiduría, pero los griegos no son los que mandan aquí, acá manda aquel bantú. que nunca viste. Tu nombre es sabiduría, pero los griegos no son los que mandan aquí. Acá canta aquel bantú que nunca hiciste. Querida, tal vez comprenderías mejor. Lo que cuelga de aquel talín no es una balsa. Si tú fueras negra, Sofía, tal vez comprenderías mejor. Lo que cuelga de aquel talín no es una balsa.
No hay nada de malo con los repiques, y sí, hay cosas malas que alborotean. No hay nada de malo con ser ingenuos, y sí, lo que complicaría es no aprender.
Nombre es sabiduría, pero los griegos no son los que mandan aquí. Aquí manda aquel mantú que nunca viste. Tu nombre es sabiduría, pero los griegos no son los que cantan aquí. Acá canta aquel mantú que no quisiste. Si tú fueras negra, Sofía, tal vez comprendería mejor. Lo que cuelga de aquel talín no es una balsa. No hay nada de malo con los repiques, y sí, hay cosas malas que alborotean. No hay nada de malo con ser ingenuos, y sí, lo que complicaría es no aprender. Tu nombre es sabiduría, pero los griegos no son los que mandan aquí. Aquí manda aquel bantú que nunca viste. Tu nombre es sabiduría, pero los griegos no son los que mandan aquí. Aquí manda aquel bantú que nunca viste.
Todo lo mismo, ¿no?
Es una milonga que terminó también con el sabor de... claro que los ritmos afro tienen mucho que ver, pero también el tema de la plena viene también más metido. Se tocó mucha plena, hace muchos años se toca plena en el interior del país, ¿no? En los bailes.
No, pero no es plena.
No es plena estrictamente, a ver.
Tiene más que ver con una cosa que viene de la chamarra y con acordeones y eso, ¿no? Pero la plena, la plena es más acá abajo, ¿no?
Es más de acá.
Y es más acá abajo. Ahí abajo, inclusive Ramón, un amigo, Ramón López, que es un gran timbalero acá, de histórico, toca con palo y mano, que es el inventor de ese toque de plena en paila, y que es de palo y mano, igual que el tambor. ¿No? Es en esa onda. Y la lleva ahí, afina el parche con la mano, igual que el tambor, claro, que es un gran timbalero, pero un timbalero muy fino, ¿no? El más fino que se haya, el creador de eso. Claro. Y él toca así, hay muchos toques ahí de... Si allá abajo escuchan eso, o sea, la sonora, Carlos Goberna y todos esos tipos. Bueno, el Boca, que acá toca las congas en esta grabación que tocamos, el Boca tocaba el bajo en la Borinquen, vos.
En la Borinquen.
En el final de los 70, creo, principio de los 80. Y la Borinquen son todos acá abajo. El negro Magú, que toca las congas, son todos acá abajo, todos. Acá es otra cosa que se toca acá, mucho más lento que lo que se toca en Puerto Rico. Si vos a un tipo de acá le ponés la plena de Puerto Rico, marchó el tipo, lo sacás en silla de ruedas, no lo puede bailar.
No es así, claro, es diferente.
Acá es otra, es más lento, el tipo es uruguayo, viste, es todo más...
Más lentón, más... Pum. A ver,
yo toco el tiple como todas las cosas que me pasaron en la vida por accidente, o sea, bueno, el mismo motivo por el cual toco yo.
Mostranos lo que es la base del toque que estás haciendo para el nuevo disco.
O sea, esto lo dejó un amigo en común de nosotros, el poli, un tiple que ni siquiera era mío, y como estaba en casa, empecé a tocarlo, lo grabé en el almohadones y después me tuve que comprar uno porque tenía que presentar el disco. Tan vulgar como eso es mi comienzo en casi todo de las cosas. Pero no es nada. Lo que pasa es que me tuve que manejar. En realidad sí, mira, ahí sí, es verdad. Yo acá me tuve que pegar a... Nunca me gustó los guitarristas haciendo tumbados, ¿viste? O sea, tuve que encontrar una forma ahí de la púa que la encontré sin querer en realidad. Un día fue el santo, no me acuerdo que fue el santo, creo que me dijo, che, estás haciendo una cosa re rara con la púa. Y yo dije, ¿qué? Y en realidad lo había encontrado para que rindiera en vivo, ¿viste? Para que se pegara mismo con las congas, ¿viste? O sea, que una cosa como que siguiera mismo el toque de congas, ¿viste? Que se empastara bien, bien, bien. Que fue una cosa como se empasta el piano, que es un instrumento percutivo. Y lo encontré, pero por tocar, por laburo, ¿no? Claro. Trabajando, ¿no? Porque la Subtropical tuvo muchos toques. Entonces, como que sin querer fui encontrando cosas de oficio.
Claro.
Pero para que rindiera, para no agarrarme tendinitis en la muñeca.
Claro, indudablemente que había que encontrar.
Pero sin querer, ¿no? Como claro. Las cosas ahí y que te va sonando, yo qué sé.
Diego, ¿qué te parece si compartimos con el público, todo el público presente y aquel que nos está, que en este momento está participando a través de la 89.1 y de 1050M, otro adelanto de tu nuevo trabajo? Vos me habías hablado de una reversión de Mandinga.
Claro, porque eso es parte de lo que hace Tropical, es a veces hacer versiones del proyecto serio en plena, que también es seria, ¿no?
O sea, pero... ¿Y qué les parece entonces, Diego, Freddy, si vamos a Mandinga? Porque ustedes también sé que tienen ganas de tocarla.
Hago la introducción.
Vamos a pasar la introducción primero, Juan.
La introducción
y luego mandamos el audio.
La introducción es en realidad... ¿Me prestás la guitarra, Freddy? Es un como un estilo criollo, ¿viste? La que está en el disco del Santo Azar. Pero en este... a ver cómo es. Extinguida las caricias de dos amores que sinceros terminaron sin malicia la vida lista de mis sueños. Fui muriendo en calecitas, en alcohólicas derivas, solo una ayuda vivió. Fue el desahogo en melodía.
Ay, ay, ay.
canto de la vanidad.
Mandinga preguntaba,
¿quién es ese gran señor?
Mandinga se pregunta,
¿por qué tiene la admiración?
Y yo no sé por qué, no sé bien la razón.
Si tiene tanto de un tipo muerto que vive cómodo su gran señor. Ay, ay, ay,
la melodía.
Muy bien, ahí teníamos. ¿Cómo nos cuesta el uruguayo un poco el, no?
Pero sería muy raro que acá alguien se pusiera.
No, no, yo no dije que se pusiera a bailar, yo dije que estaban.
Se lo tomaríamos por loco.
No soy yo quien diga.
Si mirá, hay un loco bailando.
¿Por qué no? Pero escúchame.
No es natural.
Poca cultura de baile.
Pero seguramente, ¿no?, los toques que ustedes fueron, ya la gente se mandó, ¿no?
Bueno, pero es un boliche a las 3 de la mañana, todo el mundo medio
diferente. Bueno, es otro ambiente, ¿no? Es así. Hablábamos mientras sonaba el tema, la voz que tiene el cantante, ¿no? Digo, contanos un poco.
Ahí, el cantante ahí es Carlito Fortes, que el primer cantante de esto era Loli Iribarne, que es del mundo de la murga, yo conocía por Pitufo, que era de Contrafarsa él. Pero él se le complicó y enojó, y trajo a Carlito, que Carlito es un cacique allá abajo, ¿no? Gran cantante de dinastía de tamborileros, de familia de tamborileros.
Claro.
De más que nada de la parte del Paso Molino. Hay tú unos toques de tambor y que son de ahí, de esa zona.
Claro.
Yo tengo una teoría de eso que nunca la verifiqué con nadie que sepa del tema, es que debe tener que ver con el desembarco de los esclavos en el Miguelete, ¿no? Que se formó ahí. Hay una gran colonia que, o sea, antes de lo del medio mundo ya estaban ahí. En el disco inclusive ya estarán, que hay un tío de Carlito, que es Waldemar Fortes, en una de las grabaciones, que ese ya es del Paso Molino.
Ajá.
Hay una gran comunidad ahí y toques que son de ahí.
Claro.
Del Paso Molino.
Y el resto de la banda que se integra por Santiago.
Son lo mismo, claro. El Santo tocando el bandoneón y eso. Lorenzo, el Fede Sallés tocando el saxo. El Diego Alceiro, el bajo, Jerónimo de León, la batería, el Boca, que siempre toca con nosotros algo. Y tal.
Así. Si les parece, podemos ir cerrando este segundo bloque, porque tenemos también otra genialidad que Freddy nos va a presentar. Yo considero que sí, que es así, que es una genialidad. Y me parece que está bueno cerrarlo con esto de la subtropical para.
No es de baile, ¿no?
¿Eh?
No es de baile.
No es de baile, por eso. Entonces, para cambiar un poco el palo, como se dice, yo los invito a continuar en sintonía de esta fonoplatea, de esta entrevista musicada.
Yo sentado me tropiezo, te digo.
Me muevo la silla y se me la
así
rompo.
Que bueno, nos vamos a la pausa.
Entrevistas musicadas. Desde el corazón del buceo,
Montevideo, Uruguay,
transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.